Ya hoy día queremos hablar de las cuentas de la luz y tenemos harta información porque se publicó un informe de generación y también preliminar de transición del CNE que estima un alza promedio nacional cercana al 4,9% en las cuentas de la luz, y esto sin duda va a repercutir en los hogares de manera distinta. Por otra parte, hemos visto las diferencias de varias ya veces en el costo por hora de la calefacción, y por otra parte está la ruta energética 2026 al 2030 del Ministerio de Energía, que tiene 6 ejes estratégicos. Pero también queremos conocer una página web que la habíamos lanzado la semana, bueno, el año pasado, no la semana pasada, que nos entrega toda la información sobre nuestra cuenta de la luz, en cuánto va a subir por comuna, por región, etcétera. Y hoy día nos acompaña ya amigo de la casa, Javier Piedra Fierro, que es ingeniero civil mecánico, director de la Fundación Energía para Todos y además docente de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes. Un gusto estar acá como siempre.
Bueno, aparte que estás muy mediático tú, sales en todos los canales de televisión, porque aparte yo debo decir que tú explicas muy bien, Javier, y eres un excelente comunicador, muy buen divulgador científico-tecnológico. Ya.
Gracias.
Oye, hablemos de la problemática actual y principalmente el alza de la cuenta en la luz que nos preocupa a todos los chilenos y chilenas, sobre todo en esta época, ¿no? Otoño e invierno,
que es cuando más se consume, ¿no?
Exactamente, porque hace mucho frío y está haciendo más frío de lo habitual en ciertas regiones del país, entonces obvio que sube la cuenta.
Te cuento, la tarifa eléctrica, ya que siempre se divide, y siempre lo parto diciendo, generación, transmisión, distribución, en las componentes de generación y transmisión, que juntas son el 80% de la cuenta de la luz, se actualiza cada semestre. O sea, esto no es nada nuevo. Todos los semestres, en enero y julio, cambia la cuenta. Ya, entonces ahora, para julio, ya tenemos el informe definitivo de generación, el informe preliminar de transmisión, que indica que va a haber un alza a partir de julio, promedio nacional, de un 4,9%.
¿En julio?
En julio.
Ah, ya, yo había dicho junio, ya, sí. Eso es importante.
Pero
decirlo.
Acá, yo ya como que estoy llegando a la conclusión que estar dando el dato promedio nacional como que sirve de poco, porque mira, en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta va a haber una baja.
¿Por qué?
Entre un 2 y un 3%. Te doy el dato y después te explico, ¿vale?
Ya.
Va a haber una baja, así que la gente del norte, bien por la gente del norte, va a tener una baja entre un 2 y un 3%. Desde la región de Atacama, Copiapó, hasta la Araucanía, va a haber alzas entre un 2 y un 7%. Por ahí va a variar la cosa. Donde pega fuerte la cosa es en los ríos y los lagos. Alzas de un 20%.
¿20?
Valdivia, 23%. Hecho.
Pero una locura.
Sí. Ya te voy a explicar por qué.
Sí, ya,
y,
sigue.
Aysén y Magallanes alza entre un 2 y un 3%. Ahora la pregunta tuya, ¿por qué varía distinto?
Exacto.
Ya. ¿Qué pasa? Que, mira, lo primero es que no todas las comunas tienen la misma tarifa, entonces la variación porcentual evidentemente es distinta.
Eso y es no como... todas tienen las mismas empresas eléctricas.
Tal cual. Entonces, hay lugares donde es más caro, en el sur es más caro la electricidad, ¿cierto? En Santiago es la más barata, digamos, ya. Pero ¿qué pasa? Que esta cuestión, mira, ¿te acuerdas del año pasado cuando supimos que la Comisión Nacional de Energía había cometido errores en el cálculo de la tarifa?
Exacto.
¿Y te acuerdas cuando...?
La salida, claro, al ministro de Energía, además.
Tal cual.
Diego Pardó.
Sí, pues.
Y él ya había anunciado que iban a seguir aumentando las cuentas de la luz.
Sí, pues, porque él sabía hace un año eso y no lo dijo.
Exacto, porque había que ver los contratos, ¿no?
Claro.
Con las generadoras, etcétera.
Se les pagó de más. Y ojo, que la Comisión Nacional de Energía se equivocó, pero las empresas generadoras se quedaron con el vuelto.
Sí,
pues, le pagaron de más y dijeron, ¡oh! Ya, pero supimos eso y también supimos que la empresa Transelec, que es de transmisión, sobreestimó su activo, o sea, nos dijo que tenía más infraestructura de la que realmente tenía, y cuando tú pagas la transmisión, tú pagas la infraestructura. Para quien nos está escuchando, la transmisión son las líneas de alta tensión que vemos en la carretera, ¿ya? Entonces, como se equivocó la Comisión Nacional de Energía, como la empresa Transelec nos cobró de más, este primer semestre nos están haciendo un descuento en la cuenta de la luz.
Oye, hablando de Transelec, hace como unas semanas atrás lanzaron una campaña interna de transparencia y además de cómo conocer a la gente en los territorios y entregar información confiable. Pues bien interesante. De hecho, me tocó estar ahí y claro, tiene que ver con todo esto que pasó.
Obvio. Sí, porque eran bien mal parados. Ahora, en todo caso, igual ellos se autodenunciaron.
Sí, pero
ellos
lo
que dijeron, oye, sé que nos equivocamos nosotros.
Pero por eso me parece que está bien que las empresas se hagan mea culpa y reparen, y en este caso hagan una campaña interna de transparencia y de comunicación respecto a lo que está pasando.
Sí, totalmente. Pero bueno, entonces, este primer semestre del 2026, como nos estaban aplicando un descuento y ese descuento se acaba, es evidente que si te quitan un descuento, sube la cuenta. Entonces, eso es lo primero. Pero lo segundo es el tema particularmente de la transmisión, fíjate. En generación no hay tanto movimiento, pero en transmisión, cuando tú pagas, paga la infraestructura. Y en la transmisión tenemos un sistema eléctrico nacional que va desde Arica a Chiloé. Por eso en Magallanes y Aysén sube poquito, 2-3% nomás. ¿Ya? Pero este sistema de transmisión que tenemos de Arica a Chiloé...
El sistema interconectado central.
Sistema eléctrico nacional. Ah. Antes se llamaba sistema interconectado central.
Ah, y cambió de nombre.
Sí, porque antes estaba el sistema interconectado central y el sistema interconectado norte grande.
Exacto, el SIC y el SIC.
Exacto, sí. Muy bien. Y se unieron, entonces ahora es el sistema eléctrico
estudié,
nacional.
Estudié, Javier, ¿viste?
Ay, qué bueno.
Ah, ya.
Bueno, cuento corto que este sistema, nosotros todos pagamos una cuota que es nacional, pero una cuota que es más grande es una cuota zonal. Y se divide por zonas, son 6 zonas en Chile. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los de la Comisión Nacional de Energía dicen, ya, esta es la infraestructura que hay que pagar por zona, esta, y vamos a cobrar un cargo por consumo de energía, entonces decimos, esto es lo que van a consumir este semestre en esta zona. Entonces, le vamos a cobrar esto y se va a pagar. Pero no la chuntan, po, Andrea.
No ¿Por sé... qué no la chuntan?
Pucha, ¿por qué quieres que te diga yo, po? A veces
la chuntan... el cálculo.
A veces la chuntan para bien y a veces no la chuntan para mal. Por ejemplo, en el caso de las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, la última vez la chuntaron mal y les cobraron un poquito más. Ya, entonces quedaron con saldo positivo. Entonces ahora dijeron, oye, ahora la tenemos que cobrar de menos. ¿Ya? Entonces por eso, en esas regiones ahora baja la cuenta de la luz.
Ya, pero ahora escúchame porque acá todas las personas que viven en las regiones de los lagos y los ríos deben estar atacadas. ¿Por qué le sube tanto, 20%?
Porque en la transmisión en la región de los ríos y los lagos, Andrea, ¿ya? subió al doble. Ese componente que nunca hace noticia porque es el 10% nomás. Pero cuando el 10% sube al doble... Ya, el aumento es considerable.
Y acá estamos hablando que desde julio esto se va a notar en las cuentas de la luz de todas las personas.
Todas las personas. Y de hecho, como uno siempre habla de las capitales regionales o el promedio nacional, yo tomo lo que tú decías en principio, los quiero invitar a todo el mundo a ver cuentadelaluz.cl, porque en cuentadelaluz.cl uno puede poner su comuna, puede poner su consumo, el consumo eléctrico aparece en la cuenta de la luz, ya, y puede saber cuánto le están cobrando, si está bien lo que le están cobrando, pero ahora nosotros agregamos una pestañita que dice variación julio 2026, y ahora cualquier persona puede saber cuánto es lo que va a costar la tarifa eléctrica en julio.
Oye, yo vi la página web, ¿verdad? Te felicito porque has hecho un trabajo fenomenal con esta página web que me acuerdo lanzamos acá en el programa, sí. Pero ha ido creciendo mucho en estos 6 meses, y efectivamente yo hoy día puse mi comuna, bueno, yo vivo acá cerca de la radio, en Providencia, los watts que consumo más o menos mensual, y ahí me salía el valor, y efectivamente me salió cuánto voy a pagar extra desde julio, o sea, más o menos como...
En plata, porque...
Como 3.000 pesos más, 2.000 por ahí, ¿no? Entre 2 y 3.000 pesos más. Ahora, va a depender de qué calefacción use igual. Eso es otro tema de lo que vamos a hablar hoy día. Pero hablemos de la página web. ¿Cómo la gente puede entrar? ¿Qué información puede encontrar? Porque además tiene cerca como de 500 visitas diarias.
Sí, estamos en 450 promedio. Mira. Porque ahí tenemos 1.000, qué sé yo. Cuando vengo a los medios de comunicación y digo cuentadelaluz.cl, a veces la gente entra.
Cuentadelaluz.cl.
Claro, tú entras y tú lo primero que tienes que indicar es cuál es tu comuna. Uh-huh. ¿Ya? Y aquí... Claro, acá en Santiago todo el mundo tiene Enel, pero existen comunas en el país donde hay más de una distribuidora, sí. por zona. Por ejemplo, en Los Ángeles hay 4 distribuidoras, porque la comuna es grande, entonces en un sector tenía una, otro sector tenía otra, en otro sector tenía otra, en otro sector tenía otra. Entonces, y tienen tarifas distintas, ¿ya? Y a veces puede sonar súper absurdo, pero a veces como que cruzáis la calle y la cuesta la luz más cara.
Va a depender de dónde vivas.
Claro.
Pero ahí lo importante de entender cómo funciona esta página, más allá de la información que te puede dar... Es saber si te están cobrando de más y pedir que te devuelvan la plata, ¿no?
Sí,
ya, a ver, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo entender?
Entras, pones tu comuna y después te preguntan cuánto es tu consumo. ¿Ya? ¿Cuánto es tu consumo? El consumo, así como la bencina se vende por litro, la electricidad se vende por kilowatt hora. El consumo eléctrico, ese uno lo puede encontrar en la página, en la cuenta de la luz. Sí. De hecho, hay una gráfica, de hecho, hasta un video.
Sí. Digo, ya. Súper explicativo.
Ahí, así, tú puedes saber cuál es tu consumo. Si tú agregas tu consumo, por ejemplo, 200 kilowatt hora, tú... clic, y ahí te dice, este es tu cargo fijo, este es tu costo por kilowatt hora, y esto es lo que te debería costar tu cuenta. Uh-huh. Ya, y ahí uno puede comparar con la cuenta que uno tiene en la casa, porque en la casa cuando uno recibe la cuenta de la luz, la abre, y ahí te dice, estos son los kilowatt hora consumidos. Ya, y ahí uno ve, ahí te da una indicación del medidor. Uh-huh. Esto es lo que medimos aquí, esto es lo que medimos acá, y si uno ve que, si en la página nuestra te dice 40 lucas, y tú tenías una cuenta que te dice 80 lucas, dices, aquí algo está mal, po. O sea, perfectamente ya podía ir a ver tu medidor, ya podía hacer un reclamo.
¿Cómo
ya...
reclamo? O sea, tengo que llamar a la empresa distribuidora.
Y ahí yo siempre hago la misma indicación. Cuando se hace un reclamo en una distribuidora, se hace el reclamo y a uno le llega un número de reclamo. Inmediatamente, SEC.cl, y haces el reclamo en la SEC y adjuntas el reclamo que hiciste a la distribuidora. Y de esa manera tú te aseguras que la distribuidora te contesta, porque si no te contesta le llega una multa. ¿Ya? ¿Cuánto le ha pasado aquí?
Oye, qué buen dato, es importante. Entonces ya, hace el reclamo a la distribuidora y después inmediatamente registras el número en la SEC.
Tal cual, te metes el reclamo en la SEC y de hecho la SEC te pregunta, ¿cuál fue tu número de reclamo? Ya, y tú le pones, este fue mi número de reclamo. Entonces la SEC inmediatamente, boom, le llega un mensaje a la distribuidora.
La SEC es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por si no saben, y es SEC.cl.
SEC.cl, muy simple.
Ya, eso es claro. Oye, y ahí, Javier, entonces, ¿es relevante lo que tú nos muestras en la página web para entender? Claro, porque muchas veces te llega la cuenta y uno sabe, ¿y la tarifa de invierno?
Se eliminó, ya la eliminamos, ya,
exacto,
ya la eliminamos.
Pues, yo me acuerdo.
Yo te agradezco, tú me ayudaste.
De la eliminación de la tarifa de invierno. Entonces, por eso quería recordarlo, ya no existe la tarifa de invierno.
No existe
la
tarifa de invierno, antes nos cobraban un extra por consumir más y nosotros desde la Fundación Energía para Todos dijimos, ¿cómo? A ver, ¿cómo yo le digo a mi abuela? ¿Cierto que está en el sur? Que usa una estufa a leña, ya, que deje la leña porque contamina y mata personas, que ese es nuestro interés, dejar que se mueran las personas, ya, y que se pase a electricidad, que es más saludable y más sostenible, si por consumir me cobran más. No tiene ningún sentido.
Ah, pero ahora se eliminó.
Ahora se eliminó.
De la Contraloría el decreto que buscaba regular la contaminación del aire en Chile. Ya, eso lo hablábamos ayer con Ezio Costa aquí en nuestra sección de medio ambiente. Ya, vamos ahora al uso de la calefacción. ¿Qué hacemos para que la cuenta de la luz no nos suba en invierno? Tenemos electricidad, por supuesto, que se consume sobre todo cuando hay estufa eléctrica, ¿no?
Es un atentado al bolsillo, siempre digo.
Pero es lo más limpio.
Sí, pero hay que hacer, es que primero hay que hacer una diferencia. Nosotros con la Fundación Energía para Todos hicimos un estudio y comparamos todos los métodos de calefacción para una hora de uso.
Ya.
Y además lo que nosotros hicimos fue comparar estufas que vendan en el mercado. O sea, tratar de llegar que tengan similares características, por supuesto. O sea, que tengan, entreguen la misma cantidad de calor. Entonces, ahí nosotros logramos comprobar de que el aire acondicionado, ya, si viene eléctrico, todavía sigue siendo lo más barato en cuanto a consumo. Ahora, ¿por qué? Porque el aire acondicionado de verdad es una maravilla de la tecnología. El inverter, ¿sí? Es una maravilla de la tecnología.
Te da aire acondicionado en el verano y calefacción en el invierno.
Tal cual.
Yo tengo ese.
Sí, es que es una maravilla. Mira, te lo explico.
Y
simple.
Además que tiene todos los sellos como de eficiencia. Entonces, a mí en verdad me sale mucho más barato que una estufa eléctrica. Pero no todos pueden tener eso. No. Esa es la cuestión.
Ahora.
Si uno se mete la mano en el bolsillo, eso es una inversión que uno hace. Y claro, a la larga te sale mucho más eficiente en temas de gasto. Pero hay que tener la plata y no todo el mundo tiene acceso.
Entonces, claro. De hecho, un aire acondicionado consume un cuarto de lo que consume un calefactor eléctrico común y silvestre, ¿vale? Porque es mucho más eficiente. Entonces, cuando uno habla de calefacción, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Ya, está bien seleccionar un equipo, un calefactor que consuma lo menos posible por el ahorro al bolsillo, ya, eso es lo primero, pero lo más importante a la hora de hablar de calefacción es la capacidad de las viviendas de retener el calor. Ahí está el truco.
Claro, si hay filtraciones, ya
claro,
no es eficiente.
Claro,
se te escapa el calor y al final por más electricidad o leña o lo que tenga, se te va a ir igual el calor.
Exacto. Mira, yo siempre son dos elementos. Uno, lo que tú dices, las infiltraciones, y para que no sepa, las infiltraciones son estos vientos que se nos cuelan debajo de la puerta, por el borde de la ventana, ya. Hay que preocuparse de sellar todo eso. Y hay unas cosas que se llaman burletes, que son una gomita que las venden en la ferretería.
Sí.
Que se pueden pegar en las puertas, hay para puertas, hay para ventanas. Dejar bien selladito y no olvidar que las casas igual hay que ventilarlas. ¿Ya? Eso por un lado.
Por la contaminación intradomiciliaria.
Claro, sí, siempre 10 minutitos en la mañana, por la humedad también, porque si no sale en hongo.
También.
¿Ya? Entonces, 10 minutos de la mañana, 10 minutos de la tarde. ¿Eso es el control de las infiltraciones?
¿Viste? ¿Ya? Me corregiste, decía filtraciones. Claro, filtraciones son de agua, nada que ver.
Bueno, las infiltraciones, eso es preocuparse y es lo más costo eficiente porque es barato y poder resolverlo.
¿Ya?
Pero luego está el tema de la aislación térmica. Ya te lo voy a explicar de esta manera. ¿Tú has visto en el verano cuando venden helado en la calle? Y esa gente anda con una caja blanca y no se le derrite lo de helado.
Porque está aislado del calor.
Claro, y después ocupan las mismas cajas para vender empanadas en invierno y no se enfrían las empanadas.
Es verdad, es como el termo donde le manda la comida al hijo.
Lo mismo.
Ay, calentita, y le dura todas las horas de la mañana.
Y tú en un termo, de hecho, si voy a meter hielo, y también se va a mantener helado.
Entonces tenemos que tener la casa como un termo.
Exacto, aislada térmicamente. Entonces, y ahí la gente normalmente se va a las ventanas. Ay, ventanas termopanel, que son carísimas.
Sí.
El calor, olvídese la ventana de Romanel, el calor sube, la aislación térmica primero en el techo.
En las casas, sobre todo.
En el techo, en las casas, claro, los departamentos distintos. Ahí sí, sí, ventanas, obvio. Sí. Pero en las casas el calor sube. Entonces, cuando tú pones, oye, entre, no sé, 7, 8, 10 centímetros de lana de vidrio, la lana mineral o plumadido o cualquier material aislante, es como que tú le pongas un tapón de calor a la casa o en el techo. Entonces el calor sube y queda atrapado.
Ya, pero ¿qué pasa en el verano?
Es lo mismo.
Ya, funciona lo mismo. O sea, hay que invertir en eso. O sea, como sí, que el techo esté bien arreglado y no tenga ninguna infiltración.
Claro, y para que la gente lo entienda, igual esta cuestión, la aislación térmica, no se pone en el techo mismo al lado de la teja o el single, es sobre el cielo.
Ah.
Es como arriba, uno le dice cielo, hacer todo lo que ve, sí, desde adentro, justo arriba de eso. Entonces, ahí arriba, entonces pasa lo mismo que la caja con la que se vende helado y se vende empanada.
O sea, si partimos con eso, podemos ahorrarnos bastante plata en la cuenta de la luz si no se nos va el calor.
Exacto.
Ya, pero igual, si volvamos a la calefacción.
Ya.
¿Qué usamos? Porque la parafina es una de las que más se usa, igual que la de gas. Igual eso está súper, súper documentado, que genera contaminación intradomiciliaria e irrita las vías respiratorias, pero es lo más barato. La leña también, por algo está pasando lo que tenemos la contaminación, sí, y la mala calidad de aire, sobre todo en el sur. Ayer veía que había, no, estaba súper malo el aire en Coyhaique, en Temuco, etcétera. Y por otra parte, la electricidad, las estufas no eléctricas son recaras.
Son un atentado al bolsillo.
Ya, entonces, ¿qué elegimos?
Es que eso va a depender de las personas, porque, por ejemplo, yo lo primero que digo, es incluso antes de cambiar el calefactor, aislación térmica. Mm. Ya, lo primero. Porque igual la que tengáis, va a ahorrar.
Pero las personas que pueden acceder solo a la parafina o acceder al balón de gas, ¿no? Que es la mayoría de los chilenos y chilenas.
Si ya está ahí entre el balón de gas y la parafina gana.
Ya, ¿gana para qué?
En costo. En costo, de hecho.
Pero se contamina más el aire.
Sí, pero estamos hablando de costo. Sí. Porque si lo hablamos solo de costo.
Sí, costo, ya.
Solo costo. El pellet, ya, pero es que el pellet no se puede en la región metropolitana, ¿cierto? Bueno, al menos en la
parte más urbana. La leña acá.
Y está prohibido.
Sí, pues.
Pero para el sur, por ejemplo, el pellet salió segundo rankeado después del aire acondicionado. Y el pellet es el único combustible que a lo largo de los años va bajando de precio. ¿Por qué? Porque cada vez hay más competencia.
Uh-huh.
Incluso ahora tenemos grandes tiendas, qué sé yo, que te venden pellet a nivel nacional y tienen el mismo precio. Antes había como un mercado del pellet en Concepción, un mercado del pellet en Talca, un mercado en Rancagua, un mercado. Cada ciudad tenía su propio mercado de pellet. Ahora ya está como, está más nacional la cosa, entonces los precios están bajando. Yo este estudio, que donde calculamos el costo de la calefacción, yo lo vengo haciendo hace 3 años, pues entonces me preocupo todos los años de ir viendo cuáles son los costos y ahí te puedo decir con propiedad que el pellet es el único que apago.
Javier, te tengo que ya ir despidiendo, pero recomendaciones o tips importantes para este invierno, para que la cuenta de la luz no te duela el bolsillo, que va a doler igual, pero ojalá menos, sobre todo para las familias más necesitadas que nos están escuchando hoy día y que sin duda necesitan algunos consejos que se puedan adoptar.
Pucha, con el tema de la calefacción, preocuparse siempre de las infiltraciones, ojalá el tema de la aislación térmica, ¿cierto? Con el tema de la calefacción, mira, hay varios tipos así como raritos. Por ejemplo, si vaya a calentar una casa, preocúpate de cerrar las puertas de los que no estás usando.
Uh-huh.
Por ejemplo, los baños, qué sé yo. Ya ahí, entonces, porque entre menos volumen tengas para calentar, más calor vas a tener en esos espacios.
Claro, o sea, solo el living, no solo la pieza, y
claro,
cerrarlo.
Lo otro que es clave, uh-huh, las cortinas. Las cortinas generan un espacio de aire entre la ventana, ¿cierto?
También son aislantes.
Y la casa. Claro, porque ese espacio de aire es como una especie como, ¿cómo es lo que tenemos ahí? Como las ventanas que tienen aire entre medio. Ya, en estos casos, tú tienes una ventana y tienes una cortina, se genera una película de aire.
Poner cortinas.
Entonces las cortinas, ojalá gruesas. Ya, lo otro que también nos tenemos que preocupar es abrir las cortinas durante el día, porque entra sol. Ese sol se llama, en términos técnicos, ganancia térmica. Entonces cuando tú dejas las cortinas y entra el sol, se empieza a calentar y después llega la noche y tienes que cerrar la cortina.
Sí.
Ya, pero las cortinas también son súper importantes. Y las infiltraciones, preocúpense, y siempre cuento esto, las abuelitas antes hacían como unos tubitos de género y las llenaban de arena y las ponían abajo en las puertas. Eso era para justamente controlar las infiltraciones. Ahora ya se ve poco eso, pero antes se preocupaban de esas cosas, po.
Oye, qué buenos datos, Javier, como siempre te agradezco, me encanta que vengas porque eres tan comunicativo y tan claro, así que vamos a estar súper atentos a todo lo que venga. Recordemos la página web para que la gente pueda visitar tu web.
cuentadelaluz.cl. No puede ser más fácil.
Javier Piedra Fierro, ingeniero civil, mecánico, director desde la Fundación Energía para Todos y docente de la Universidad de Concepción. Gracias por estar con nosotros acá en tu nuevo ADN.
Un gustazo para cuando quieran.
Nos vemos pronto. Hoy también